¿Cómo nos preparamos para nuestra vida en el cielo? Primero siendo regenerados, luego santificados y tercero siendo transformados. Y este es un proceso que nos prepara para adorar, alabar y servir a Dios en el cielo. ¿Está usted preparándose para eso?
Quizás ya usted ha dado el primer paso para llegar al cielo, pero ¿sabe lo que hará cuando llegue allá? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuamos con la serie ¿Cómo elegir su destino final? Y nos enseña acerca de nuestra morada eterna. Escuchemos.
La persona sabia siempre se prepara para lo que sabe que va a venir, y la Biblia dice que para todos llegará el día en que debamos morir. Cuando esto suceda, pasaremos la eternidad en uno de dos lugares. La clave es, ¿está usted preparándose para el lugar en el cual pasará la eternidad? Solo existen dos lugares. Uno de ellos es llamado el lago de fuego. Y para ir allí no hace falta hacer nada, es decir, no hace falta que haga algo específico para que usted llegue allí. Pero si en cambio usted planea ir al cielo, entonces tendrá que seguir algunos pasos específicos para llegar allí, y quiero animarle a que comience a tomarlos ahora mismo. Ahora bien, la mayoría de las personas piensan que ya están preparadas para vivir en él. Hay mucha gente que no está preparada para ir al cielo, pero que piensan que sí. Ni siquiera han dado el primer paso. Otros han dado el primer paso, pero piensan que no necesitan hacer nada más, y eso es lo que vamos a considerar en el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que implica prepararse para ir al cielo? Lo primero que quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Qué haremos cuando lleguemos al cielo? Muchas personas hacen todo tipo de conjeturas sobre lo que haremos allí, pero existen al menos cuatro cosas específicas que la Biblia menciona y que usted y yo haremos allí. La primera cosa, o una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando estemos en el cielo, es adorar y alabar a Dios. Cuando una persona vive en pecado, le es difícil alabar a Dios. Cuando se vive de manera desobediente, es difícil adorar a Dios. Por eso muchas personas no van a la iglesia. Al vivir en pecado, cuando van a la iglesia y escuchan el mensaje de Dios, se dan cuenta cómo están viviendo y entonces no sienten el deseo de adorar y alabar a Dios porque solo pueden pensar en la culpa que sienten y en su conflicto interno. Cuando el corazón está limpio y puro delante de Dios y andamos honradamente delante de Él, podemos adorarle y alabarle libremente. Algunas personas quieren levantar sus manos. Otras prefieren estar quietas. Otras disfrutan cantar en alto y otras suavemente. A otras les gusta acompañarse de una orquesta y otras prefieren cantar sin que ningún instrumento les acompañe. No importa cómo lo hagamos, siempre y cuando adoremos, alabemos y amemos al Señor Jesucristo. Una de las cosas que haremos cuando estemos en el cielo es alabar y adorar a Dios. Así que debemos prepararnos para hacerlo. La segunda cosa que haremos en el cielo es que brillaremos por Él. ¿Qué es lo que significa eso exactamente? Vayamos un momento al Evangelio de Mateo capítulo 13. Este pasaje trata acerca del juicio, es decir, la separación final entre los rectos y los impíos. Leamos lo que dicen los versículos 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Simplemente que cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que Él pasa a ser nuestra vida. El Espíritu Santo vino a habitar en su vida y en la mía. Dios dice que una de las razones por la cual nos salvó es para que usted y yo le glorifiquemos a Él, para que podamos reflejarle, para que nuestro semblante pueda mostrar a los demás la presencia de Dios en nuestro interior. Dios no nos salvó únicamente para evitarnos el tormento. Nos salvó para que le glorifiquemos. Dios nos salvó para engrandecerse. Nos salvó porque nos ama, porque desea darse a sí mismo a nosotros y a través de nosotros para que su gloria y honor resplandezcan en nosotros. Así que cuando usted y yo lleguemos al cielo, esto es lo que sucederá. Luego tenemos una tercera cosa que dice la Biblia que, para desaliento de algunos, también haremos cuando estemos en el cielo. Hay quienes piensan, bueno, en el cielo podré finalmente retirarme, descansar y relajarme para siempre. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 3. Aquí Juan describe nuevamente el cielo. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, de a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cuando lleguemos al cielo, serviremos al Señor por toda la eternidad. Así que el cielo no será un lugar de holgazanería. En algún momento durante la Edad Media, la gente se formó la idea errónea de que cuando estemos en el cielo, flotaremos sobre las nubes y disfrutaremos de la vida haciendo nada. No sé a ustedes, pero a mí esta imagen me produce varios sentimientos desagradables. En primer lugar, me parece que sería muy aburrido pasar toda la eternidad flotando sobre las nubes. Dios no nos creó simplemente para flotar por los cielos. Él nos creó para adorarle, para servirle y alcanzar cosas. Dios nos creó para ser criaturas activas, cuyas vidas sean invertidas en propósitos que las hagan trascendentes. La cuarta cosa que haremos en el cielo es que reinaremos con Dios. Vayamos de nuevo al libro de Apocalipsis capítulo 22 y leamos el versículo 5. Dice así la Escritura: «No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán, es decir, Dios y los creyentes, por los siglos de los siglos». A lo largo de todo el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que los creyentes reinaremos con Cristo. Ahora piense en ello. Reinar significa regir o gobernar de manera permanente sobre algo. ¿No le parece interesante la manera en que Dios habla en toda la Biblia sobre nuestras recompensas, juicios, deberes y responsabilidad? Como dice en Mateo 25:23, «Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Ahora bien, ¿qué determinará nuestro cargo? ¿Qué determinará nuestra responsabilidad? ¿Qué determinará nuestra recompensa cuando lleguemos al cielo? Nuestro servicio al Señor andando en obediencia delante de Él determinará nuestra recompensa. Aquí en la tierra simplemente nos preparamos para ir al cielo en donde serviremos al Señor y reinaremos con Él. Nuestra vida presente es una escuela, es un momento de entrenamiento. El Señor Jesucristo vino a su vida y le capacita por medio del Espíritu Santo para servirle a Él, honrándolo, brillando para Él, alabándole y adorándole. Él nos ha equipado para hacer todo lo que necesitamos para estar preparados para lo que haremos por toda la eternidad. Ahora bien, ¿qué está haciendo usted en su vida presente en el nombre del Señor Jesús para la gloria y la honra de Dios? ¿Qué está haciendo usted para servir al Señor en preparación para servir y reinar con Él en la eternidad? La Biblia no menciona la holgazanería como un rasgo del cielo. De hecho, en la tierra, Satanás usa la holgazanería, la ociosidad, como fuente de tentación. El pueblo de Dios debe estar activamente envuelto en la obra del Señor. Escúchelo bien. Dios destinó todo el plan de redención para esta vida. Una persona habla sobre él a otra, y esa otra a una tercera, y así vamos compartiendo experiencias y la palabra de Dios. Así fue como Dios decidió que el Evangelio fuera propagado. ¿Por qué Dios no lo escribió en los cielos en cada idioma conocido? Porque Dios decidió que la salvación fuera una experiencia personal, que fuera compartida por un creyente a otro, que fluyera del corazón y las vidas de personas sirviendo al Dios viviente. Tal vez algunas personas se conforman diciendo, ¿sabe qué? Me conformo con una chocita en el cielo. Pero hasta donde yo sé, no habrá chocitas ni nada parecido en el cielo. ¿O puede que sí? Ese no es el punto. Si usted y yo vamos a pasar la eternidad en el cielo, es mejor que pongamos manos a la obra haciendo aquí en la tierra, en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, lo que haremos por toda la eternidad. Entonces, resumiendo, ¿cómo nos preparamos para nuestra vida en el cielo? Bueno, a mi entender, la Biblia habla de tres pasos para hacer esto. Tres pasos para estar preparados para nuestra vida en el cielo. El primer paso en preparación para el cielo tiene que ver con el alma de la persona. El primer paso es la preparación de su espíritu, y esta toma lugar por medio de la regeneración, es decir, por medio de la conversión al nacer de nuevo espiritualmente. Quiero que escuchemos juntos lo que Dios dice acerca de este asunto. Leamos 1 Corintios 2, versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted desea ir al cielo, pero jamás ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, entonces usted está haciendo planes, pero se ha saltado el paso número uno. ¿Pero por qué no podemos ir al cielo simplemente siendo buenas personas? Porque para poder ir al cielo, lo primero que hay que hacer es tratar con su espíritu. ¿Por qué? Porque es la única manera en que le permitirá a usted comunicarse con Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 dice de nuevo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el nuevo nacimiento, que es la conversión, el perdón de pecados provisto en la cruz hace posible que Dios le dé un nuevo espíritu. Ahora puede comunicarse y tener una relación personal con Dios. ¿Se da cuenta de que una persona incrédula no podría tener cabida en el cielo? Una persona perdida no podría comunicarse con Dios. No lo puede hacer aquí en la tierra y tampoco podría comunicarse con nadie arriba en el cielo, porque nuestra comunicación será de espíritu a espíritu en toda su absoluta perfección. Así que el primer paso para entrar en el cielo no es ser una buena persona, porque ser buenos no nos da un nuevo espíritu. Ser buenos no acaba con nuestra vieja naturaleza. Ser buenos no transforma al hombre interior. Ser buenos no produce un nuevo nacimiento. Eso solo puede hacerlo la obra maravillosa de Dios por medio de la fe. Recibimos un espíritu nuevo por medio de lo que la Biblia llama el proceso de regeneración, también llamado salvación o conversión, perdón de pecados, redención o cualquier otro término que prefiera usar. Este es el primer paso. Ahora, sigamos con el segundo paso. El segundo paso trata con el alma del ser humano, con su voluntad, emociones, percepción y conciencia. Esta es la manera en que nos relacionamos unos con otros. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues la Biblia lo llama conformación, y es también llamado santificación. Mientras más nos rendimos a Dios, más meditamos en su palabra, más tiempo invertimos en la oración, más nos damos a nosotros mismos a los demás, y más se manifiesta el Señor Jesucristo en nuestras vidas y brilla a través nuestro. Este es el proceso de conformarnos a su imagen, de moldearnos a su semejanza. Dios nos aparta de los caminos del mundo y nos moldea a semejanza del Señor Jesucristo, en un proceso que comienza aquí ahora y que continúa hasta que seamos llamados al cielo. Y cuando lleguemos allí, el proceso será completado en toda su perfección. Seremos conformados a la semejanza de Cristo, porque no habrá nada pecaminoso que lo impida. ¿Cuánto dura este proceso? Incluso en el hecho de la muerte estaremos siendo moldeados, y cuando demos el salto maravilloso y gigantesco a la eternidad, llevados de la mano por los ángeles de Dios, entonces habremos terminado de ser moldeados por completo a imagen de Cristo. Así que permítame hacerle una pregunta. ¿Cree que sea una muestra de devoción y amor por Jesucristo no mostrar deseo alguno de servirle y conocerle más, y vivir espiritualmente de manera pasiva y holgazana? ¿Cree que sea correcto y justo? Escúchelo bien. El creyente verdadero es moldeado a imagen de Cristo. Esto significa que Dios nos moldea internamente para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo, de quien Dios mismo dice que es unigénito, nacido de una virgen, a quien amándolo mucho no escatimó en entregarlo a la cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Dios nos ama tanto que Dios estuvo dispuesto a hacer esto para que usted y yo podamos ser como Él. Ahora bien, existe un paso más para la vida en el cielo, y no hay nada que pueda hacer para saltárselo. Recapitulando, hemos dicho que el primer paso es la preparación del espíritu por medio de la regeneración o conversión. El segundo paso es la preparación del alma por medio de la conformación o santificación a imagen de Cristo. El tercer y último paso es la preparación del cuerpo por medio de la transformación. Leamos Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo físico de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, el cuerpo glorioso, glorificado e ilimitado de Cristo. Ilimitado en el tiempo, ilimitado en el espacio, ilimitado en todo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 49 al 52. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, el cuerpo físico presente, el que tenemos ahora, no puede habitar en el cielo porque allí no habrá sangre. La sangre de Jesucristo, la cual nos transformó y salvó por su gracia, es la única sangre importante. Cuando morimos, ¿qué sucede? Nuestra sangre es sustituida por algo nuevo. En el cielo no habitarán nuestros cuerpos físicos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que algo sucederá a nuestros cuerpos mortales. Y a continuación esto es explicado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Entiende ahora, amable oyente, por qué un inconverso no podrá vivir en el cielo? Porque su espíritu, alma y cuerpo no estarán preparados para habitar allí. La Biblia dice que los cuerpos de los incrédulos también resucitarán para ser arrojados luego al lago de fuego, pero no dice nada de que sean transformados a imagen de Cristo. No dice nada de que sus cuerpos vayan a ser glorificados. Solo habla de cuerpos resurrectos. Serán cuerpos capaces de albergar el espíritu para estar de pie delante del Señor el día del juicio final. Algún tipo de cuerpo, alguna forma de espíritu que será capaz de sufrir por toda la eternidad, porque deliberado y voluntariamente escogieron desobedecer a Dios, rehusándose a aceptar a su Hijo como Salvador. Piense en ello. Si usted no toma el paso número uno, la conversión, no podrá entrar al cielo. Es imposible. Incluso si es una persona moralmente correcta, porque su espíritu en Cristo está muerto a las cosas de Dios, y para poder comunicarse con Dios debe tener un nuevo espíritu que solo Él le puede dar. Usted jamás entrará al cielo hasta que no haya nacido de nuevo por la gracia de Dios, y le ruego en el nombre de Jesucristo que lo haga ahora mismo. ¿Y cómo puede hacerlo? Pídale que perdone todos sus pecados. Reconozca que ha estado viviendo alejado de Dios. Dígale que coloca su fe en la muerte redentora de Jesucristo en el Calvario, como pago por todos los pecados suyos y rindiendo su vida a Él hoy mismo, para vivir por Él, sirviéndole todos los días de su vida. Esto no significa que será perfecto, pero sí que rinde su vida a Él. Quiero invitarle a que sea salvo hoy, si aún no ha aceptado a Cristo. Y si ya es creyente y Dios le ha estado llamando a un área específica de servicio, pero ha estado ignorándolo, arrepiéndase ahora mismo y obedezca a la voz del Señor.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchas situaciones difíciles se presentan sin previo aviso, pero su relación con Jesucristo le puede preparar para enfrentarlas. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestra Morada Eterna, parte 2, el cual forma parte de la serie Cómo elegir su destino final, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Como madre, usted tiene la gran responsabilidad de criar hijos consagrados a Dios. Esto puede considerarse abrumador, pero en la serie de audio Instrucciones para las Madres, el Dr. Stanley nos recuerda que todo creyente tiene el Espíritu Santo para capacitarle, fortalecerle y animarle a transmitir una rica herencia espiritual. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Construir una relación con Jesucristo debería ser importante para nosotros. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador personal, Él buscó crear una relación con usted que fuera firme y fuerte. Una relación no tan solo espiritual, sino que fuera personal, cercana y permanente, porque Él sabe que usted y yo pasaremos por tiempos difíciles. Él sabe que enfrentaremos tormentas en la vida que no podremos manejar, tormentas que no las provocamos nosotros, que no las instigamos nosotros, pero ahí están, y tenemos que enfrentarlas y darles una respuesta. Por eso, Jesucristo desea formar una relación con nosotros en donde nos sintamos cuidados y amados, donde sentiremos su genuino y personal interés en lo que enfrentemos. Y algunas veces esas tormentas pueden ser dolorosas, decepcionantes, intimidantes y desilusionadoras. Sin embargo, Él siempre estará allí porque Él nunca cambia.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana concluiremos con la serie Cómo elegir su destino final y aprenderemos acerca del juicio final. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.